Tercera de Juan, lo que vamos a estar viendo el día de hoy, es una carta muy interesante. Es una carta que habla a todos, habla a pastores, habla a diáconos, habla a personas que no tienen ministerios, habla a personas que están dentro de la congregación, habla acerca de cómo debemos de conducirnos con los hermanos. Así es que esta prédica, esta carta, no solamente es dirigida a un grupo de personas, sino que abarca a toda la congregación. Y para eso vamos a estar mirando toda la carta, ya que está muy cortita. Tercera de Juan, por favor. Vamos a leer del versículo 1. Vamos a terminar de leerla para entender el contexto de cuál habla el apóstol Juan. Comienza así el versículo 1, dice así: el anciano a Gayo o Cayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo amor, mayor gozo en que es este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diotrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malas, malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Y que el Señor nos bendiga con la interpretación de su palabra. El versículo clave de toda la carta es el versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Vamos a comenzar viendo un poquito del contexto general de esta carta. El autor de esta carta se le atribuye al apóstol Juan, el amado, quien se describe a sí mismo como el anciano, en tercera de Juan 3:11 y en segunda de Juan 2:1. Nombre que se pone no solo es para describir su edad avanzada. Cuando el texto dice que Juan es el anciano, no solamente se refiere a que Juan es una persona de edad avanzada, sino también se refiere a su autoridad como apóstol y líder de la iglesia, según Hechos capítulo 14, versículo 23. Cuando la palabra anciano aparece dentro de las Escrituras, no solamente se refiere a personas de edad avanzada, sino a las personas que tienen una autoridad dentro de la congregación. Como también anciano se puede referir que él es un anciano como testigo ocular y presente durante el ministerio del Señor Jesucristo. Por ejemplo, 1 de Pedro 5, el apóstol Pedro dice: yo anciano también con ello y testigo de los padecimientos del Señor Jesucristo. Luego, entonces, Pedro es anciano porque es una persona que tiene autoridad dentro de la congregación, pero también es anciano porque él es testigo de los padecimientos de Jesucristo. Entonces, Juan es anciano de tres maneras o en tres aspectos. Es anciano porque él está de una edad avanzada. Él es anciano porque él tiene autoridad como apóstol y es una persona que está liderando las iglesias de Asia Menor. Y es anciano porque es testigo de los padecimientos y de lo que el Señor Jesucristo hizo. Eso también lo podemos mirar en 1 de Juan 1, del 1 al 4. La fecha del escrito de esta carta es dudosa y se estima que fue escrita alrededor de la misma época cuando se escribió Primera y Segunda de Juan, ya que tienen varias similitudes entre sí mismas. Entonces podría datarse de entre el año 90 al 95. Entonces la carta que estamos leyendo está datada cerca del año 90 al 95. Las personas que no sepan, Juan el apóstol fue el único apóstol que duró más tiempo con vida. Se cree que murió en el año 100. Hay cartas en las Escrituras que se llaman cartas pastorales porque fueron dirigidas a un pastor. Estas cartas se conocen como la primera y segunda de Timoteo o la de Tito. Y hay algunas otras que se le llaman cartas universales que tratan más con problemas generales de las iglesias como Pedro, Santiago y Judas. Pero Tercera de Juan es una carta personal o una carta privada donde se escribe específicamente a una persona en particular, en este caso a Gayo o Cayo. Así también la carta de Filemón de parte del apóstol Pablo o la segunda carta de Juan a la señora escogida según Segunda de Juan 1:1. Entonces esta carta no es una carta general, no es una carta pastoral, es una carta privada, es una carta personal porque está escrita a una persona específica dentro de la congregación. ¿Esta persona cómo se llama? Gayo, muy bien. Y esto es importante para la interpretación de todo el pasaje. Pareciera que esos aspectos, estos detalles no son tan importantes, pero al momento de mirar todo el contexto de la carta vamos a mirar qué tan importante es esto. Gayo es un miembro de la iglesia de Asia Menor, muy conocido por Juan y reconocido por los hermanos por su actitud como creyente, su buen testimonio en amor y en la verdad de la palabra de Dios. Entonces vemos que este hermano Gayo es una persona que es conocida por el apóstol Juan. Es una persona que hay hermanos que le conocen, pero le conocen como por su buen testimonio, por la verdad que él profesa, por la verdad en la cual se conduce, por su buen testimonio. Este hermano Gayo ha sido una persona que ahora es conocido dentro de la congregación por su buena actitud, por su amor con que se dirige a los hermanos y por su buen testimonio. En el segundo punto que vamos a mirar es personajes principales dentro de la carta. El primer personaje principal es el apóstol Juan. El apóstol Juan es el que escribe y se describe como el anciano, como el apóstol, como la persona que escribe y se dirige a Gayo. Entonces la primera persona es Juan, la segunda persona más importante es Gayo. Gayo es la persona quien el apóstol Juan, le escribe felicitándolo por su conducta y su fidelidad con los hermanos misioneros y de la iglesia. Entonces tenemos dos personajes principales. Tenemos al apóstol Juan y tenemos a Gayo. Juan es el que escribe y Gayo es el receptor, el que recibe la carta y al cual es dirigida la carta. Este personaje de Gayo no se debe de confundir con el cristiano de Macedonia y compañero de Pablo en Hechos 19:24. Gayo no se debe de confundir con el Gayo de Derbe, también compañero de Pablo. Gayo no se debe de confundir con el cristiano de Corinto que el apóstol Pablo bautizó, 1 Corintios 1, 14 y Romanos 16, 23. O sea, este Gayo es otro Gayo. Hay muchos Gayos dentro del Nuevo Testamento. Este personaje, Gayo, es una persona diferente de los antes mencionados, solo que el nombre era muy popular en la época en que se escribe en que escribe el apóstol Juan. Es como el día de hoy, si nosotros hablamos de la palabra Juan o María en México, María, hay muchas Marías. Entonces, el hecho de que el nombre Gayo aparezca en diferentes cartas no significa que es la misma persona, solamente significa que el nombre es muy popular en la época que el apóstol Juan escribió esta carta. Gayo es un cristiano que parece tener un lugar, escuchen bien, sobresaliente dentro de la congregación. Y esto me gustaría que lo escucharan muy bien a las personas que no tienen un ministerio. Que levanten la mano aquí las personas que no tienen todavía el ministerio. ¿La puede levantar, por favor? ¿A más uno? Ok. Escuchen. Eso es importante. Gallo, en esta carta, es un cristiano que parece tener un lugar sobresaliente, o sea, sobresale de los demás hermanos dentro de la iglesia, quizás por su testimonio y su conducta con los hermanos. O sea, la razón por la cual Gallo o Juan le escribe a este hermano Gallo y es conocido es por su buen qué, su buen testimonio, es por su buena conducta a los hermanos. O sea, la razón por la cual Juan el apóstol se atreve a mandarle una carta a él, a un hermano regular, no es porque tiene un puesto, no es porque tiene un oficio, no es porque es una persona famosa dentro de la congregación por cómo predica, cómo habla, sino por su buen testimonio, por la forma en que trata a los hermanos. Luego este hermano tiene un buen testimonio, una buena conducta con los hermanos, pero que todavía no tenía un puesto de líder o de anciano dentro de la iglesia. Entonces se podría decir que Gallo es un hermano que estaba entregado al servicio por amor a Cristo y a los hermanos, pero no porque tenía un cargo o un liderazgo. Y esto es importante, porque nos muestra entonces que muchas veces la idea equivocada de muchos hermanos es decir, yo no puedo servir en la iglesia porque todavía no tengo un qué, un cargo. O hasta que tenga una posición, hasta que tenga esta posición, entonces tengo que llenar los requisitos como qué, como pastor, como diácono, como evangelista, etcétera, etcétera. Pero este hermano se conducía fielmente con los hermanos y amaba a los hermanos y suplía las necesidades de los hermanos, no porque tenía un puesto, sino porque realmente caminaba en la verdad, porque realmente amaba en la verdad. O sea, esto nos enseña que no debemos de esperar a tener un puesto para empezar a portarnos bien, para empezar a ser un buen ejemplo, sino que nuestro buen testimonio, nuestra buena actitud, nuestro buen sometimiento a la palabra de Dios es lo que nos califica para ser un anciano, es lo que nos califica para servir dentro de la iglesia, según 1 Timoteo 3. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y comienza a decir una serie de características que el anciano tiene que tener antes de que él comience a servir dentro de la congregación. Luego, entonces, Gallo es una persona que tiene un buen testimonio, es una persona conocida dentro de la congregación, no porque tiene un puesto, tiene un oficio, tiene un lugar, una posición, sino por su buena conducta a los hermanos, porque realmente ama a los hermanos y camina en la verdad. Ese es el segundo personaje. El tercer personaje es Diotrefes. Este personaje es aquel que Juan describe como lo opuesto a Gallo. Y a diferencia de Gallo, Diotrefes sí tiene un puesto dentro de la congregación. A tal punto que él tiene la autoridad egocéntrica de expulsar a hermanos que son enviados por el apóstol Juan. Vemos que este Diotrefes sí tiene un puesto dentro de la congregación, pero lo usa para sus propios fines egoístas. O sea, es un pastor, es un líder que le gusta tener un puesto en alto, no para servir a los hermanos, no para edificar a los hermanos, sino para ser el primero dentro de ellos. Y cualquier persona que no esté de acuerdo a lo que Diotrefes cree, ¿qué es lo que hace? Los expulsa. Y esto muestra la actitud arrogante y rebelde de Diotrefes. Juan escribe diciendo que en su visita va a exponer las malas obras de Diotrefes delante de la iglesia, porque Juan es un apóstol Es un apóstol de Jesucristo. Él va a llegar y va a poner las cosas en orden. Y lo primero que va a hacer, en lugar de mirar a Diotrefes, que es uno de los pastores dentro de la congregación, con alegría y gozo, dice el texto bíblico que él va a llegar y va a exponer su mala conducta dentro de la congregación. Por lo contrario, Juan va a llegar con gallo deseando mirarlo cara a cara. Hay una gran diferencia aquí. Y en la carta, el apóstol Juan exhorta a Gallo a que no imite a este tipo de personas. Solamente quiero que imaginemos esto. Tenemos a un líder dentro de la congregación, ¿cómo se llama? Diotrefes. ¿Cómo es la actitud de este hombre? Arrogante, prepotente, que le gusta tener el primer lugar ante los hermanos, no para servir, sino para fama, para tener un lugar, una posición. Cuando este es reprendido por el apóstol, en lugar de que reciba la corrección, expulsa a los misioneros que vienen del apóstol Juan. Y a los que quieren, hermanos dentro de la congregación, recibir a estos misioneros que vienen de parte del apóstol Juan, dice que se los prohíbe y aún los expulsa dentro de la iglesia. En pocas palabras, este hombre tiene esa actitud de decir, aquí el que manda soy que soy yo. Pero por otro lado, tenemos a un hermano común y corriente que tiene un buen testimonio, que ama a los hermanos, y es por eso que ahora su conducta ha llegado hasta los oídos del apóstol Juan. Y ahora Gallo es amonestado por el apóstol Juan diciendo, amado, no imites lo malo, sino que lo bueno. Juan exhorta a Gallo a que no imite a ese tipo de personas, pues los tales no son salvos, ni mucho menos han conocido a Dios. Y el personaje número 4 es Demetrio. Este personaje, con toda probabilidad, es el hermano que llevó la carta a Gallo y uno de aquellos que dieron buen testimonio de Gallo en su hospitalidad con los hermanos misioneros. Este nombre, Demetrio, también era muy popular en esa época y aparece una vez más refiriéndose a un platero que hacía templecillos de Diana, la diosa de Feso, y que se opuso a Pablo por la predicación de este, en Hechos capítulo 19, 24. Entonces, ¿cuántos personajes principales tenemos? Tenemos Juan, tenemos Gallo, tenemos Diotrefes y tenemos Demetrio. ¿A quién escribe el apóstol Juan? A Gallo. ¿Quién le lleva esa carta? Demetrio. ¿Quién es el líder que se está portando mal? Diotrefes, muy bien. El propósito de la carta, y es el tercer punto, el propósito de la carta nos lleva a mirar dos aspectos que deben de existir en todo creyente genuino en Cristo. Tengas ministerio o no tengas ministerio. Primero es el amor hacia los hermanos y la hospitalidad hacia los misioneros. Segundo, la verdad doctrinal y la disciplina de cada persona que dice ser cristiano. Son dos cosas muy importantes que la carta nos enseña. Primero, el amor hacia nuestros hermanos, la hospitalidad hacia ellos. Y segundo, la verdad doctrinal con la que debemos de caminar y vivir y la disciplina de cada persona que dice ser cristiano. Escuchen bien, esto es importante. Entonces, para Juan, ¿el amor es importante, sí o no? ¿Cómo llama a Gallo Juan? Amado. Pero también, si le preguntamos a la carta, ¿para Juan la verdad es importante? Sí, porque dice cómo andas en la que. En la verdad, escuchen, pongamos atención, hermanitos, porque esto nos va a cambiar la vida para siempre. ¿El amor es importante entre la congregación? ¿Y la verdad? ¿Cuál de esos dos son más importantes? Los dos, exactamente. Dios es la verdad y Dios es amor. Y por eso las dos cosas son, ¿qué? Inseparables. No los puedes separar. Esto es importante al momento de vivir como cristianos. Porque muchas veces hay personas que son puros discípulos que aman emocionalmente y desatienden la, ¿qué? La verdad. Y hay otro grupo de personas que aman mucho la verdad, pero ahora odian a sus, ¿qué? A sus hermanos. Pero Gallo era aplaudido porque él amaba a los hermanos y se conducía en la ¿qué? En la verdad. O sea, el amor y la verdad son inseparables. Con ese trasfondo comencemos nuestro estudio que a base de estos dos principios lleva por nombre imitadores de lo bueno. Las palabras claves de esta carta es verdad y amor. Todos como personas nos gusta reunirnos para convivir entre los que nos conocen. Y estos, a la misma vez, ven nuestra forma de ser, nuestra actitud para con ellos. Y es cuando nos reunimos donde nuestra actitud es conocida por los amigos y familiares y conocidos. Ellos ven la forma cómo nos comportamos cada vez que hablamos o nos dirigimos hacia ellos. Si nuestra actitud es buena, hablarán cosas buenas de nosotros, pero si nuestra actitud es egoísta y con malos hábitos, hablarán mal de nosotros e incluso puede hasta que nos dejen de hablar y nunca más nos inviten. Si bien es cierto que todos convivimos por alguna causa u otra, ya sea por un cumpleaños o por otra razón similar, no todo el mundo se reúne para demostrar el amor en la verdad. El mundo puede reunirse para tener fiestas donde la gente se goce en los deseos de sus propios corazones y asimismo se demuestre un amor que consiste en satisfacer los deseos de su carne. Dentro de estas fiestas mundanas nunca va a faltar el alcohol, las malas palabras, la morbosidad, el chisme y las críticas dentro de sus círculos de convivios, pues la verdad para ellos es la opinión de la mayoría y el pensamiento de sus mentes. Pero el apóstol Juan comienza con un gran saludo a su amigo, hermano y compañero en Cristo, dándole elogios y reconociéndolo por su conducta y su caminar en la verdad. Mira lo que dice el versículo 1, por favor. El anciano a Gayo, como dice, el amado a quien amo en la verdad. ¿Puedes mirar? Que aquí hay una verdadera comunión, aquí hay una verdadera amistad, pero no es una reunión y comunión solamente en el amor sentimental y solamente es una comunión exterior, sino que es un amor en la que, en la verdad. Versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ahora bien, voy a explicar algo que dentro de muchos círculos de pastores se tuerce este versículo. La falsa interpretación es esta. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Primera pregunta, ellos dicen, ¿Dios quiere que seas prosperado en todas las cosas? Ellos dicen, sí, porque aquí el texto bíblico dice, yo deseo que tú seas prosperado en ¿cuántas cosas? En todas. Entonces, ¿Dios desea que tú seas rico? La respuesta es sí. El texto está diciendo muy claro aquí, amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Y este es el problema, que la gente no lee las Escrituras, no leemos el contexto, no leemos quién está hablando, y al momento de no saber todas esas cosas, decimos, es cierto, Dios quiere que tenga una casa y un carro lujoso, porque el texto está diciendo que Dios quiere que yo sea prosperado en cuántas cosas. En todo. Pero examinemos este versículo de una manera rigurosa. ¿Por qué Juan desea que Gayo sea prosperado en todo? Veamos las cualidades de Gayo como cristiano verdadero. Primero, Gayo es un cristiano amado por Dios. Porque el texto en el versículo 1 dice así, el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Segundo punto. Amado. La palabra amado es un adjetivo, o sea, él es amado por alguien. Y obviamente sabemos que ese amor proviene de Dios. Gayo es un cristiano amado por Dios y por el apóstol Juan. Por eso el versículo dice, el amado a quien amo en la verdad. ¿Gayo es amado por Dios? Sí, pero también dice en quien amo en la verdad. O sea, Gayo es amado por Dios y es amado por el apóstol Juan. Esto quiere decir que Gayo era un creyente que era salvo y tenía comunión con sus hermanos. Segundo punto, Gayo no es amado solamente sentimentalmente, Gayo es amado en la que verdad. Mira lo que dice el versículo 1. El anciano Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Esto quiere decir que la verdad y el amor son inseparables. El amor y la verdad son inseparables. No podemos decir lo importante es que nos amemos. O sea, vamos a abrazarnos, vamos a amarnos todos porque el texto bíblico dice que nos debemos de amar los unos a los que, a los otros. Ese es el error que mucha gente tiene. No podemos decir lo importante es que nos amemos aunque no tengamos sana doctrina. Vamos a decir que testigos de Jehová, vamos a decir que mormones, vamos a decir que católicos, vamos a decir que apostólicos, todos creemos en Dios y de alguna manera creemos en Cristo y por lo tanto debemos de amarnos todos. Juan no está diciendo esto. No podemos decir lo importante es que nos amemos aunque no tengamos sana doctrina. Como tampoco podemos decir debemos tener sana doctrina aunque sacrifiquemos el amor no teniendo comunión con nadie. Hay mucha gente que se va a otro extremo diciendo, la verdad es lo único que importa, y si tú no crees exactamente lo que yo creo, jamás vas a ser mi hermano. Hay gente que cree que tienes que bautizar a las personas en un río, otras personas creen que tienes que bautizar en una piscina, y son cosas tan generales y tan relativas que no por eso vamos a perder comunión con tales que hermanos. Hay personas que bautizan, yo te bautizo en el nombre del Padre y los ambuten, en el Hijo y el Espíritu Santo tres veces. Hay personas que dicen, yo te bautizo en el nombre del Padre y el Espíritu Santo y los ambuten una vez y ya. Son cosas tan generales, son cosas tan triviales que no porque una persona crea que todos los dones están activos el día de hoy y otras personas crean que no todos los dones están activos el día de hoy, no por eso vamos a perder la que. La comunión. Hay personas que creen que el rapto va a ser antes de la tribulación. Hay personas que creen que el rapto va a ser a la mitad de la tribulación. Hay personas que creen que va a ser después de la tribulación. Pero todos creen que Cristo que viene. Eso es lo importante. Entonces, por un lado, no podemos abrazarnos y besarnos con todo el mundo y decir, porque tú crees en Dios, todos vamos a ser salvos alguna vez y vamos a sacrificar la verdad. Pero por otro lado, tampoco podemos decir, no, tenemos que sacrificar el amor por causa de qué, de la verdad. No podemos hacer estas dos cosas antagónicas. El amor es importante y la doctrina es importante. En 2 de Juan, no vayan, versículo 1 al 2, dice, el anciano, la señora elegida y a sus hijos a quien yo amo en la verdad. Por lo contrario, el tener sana doctrina une a la iglesia. El tener sana doctrina edifica, enamora a los creyentes. Y esto es posible porque tanto el amor y la verdad provienen de Dios. Y estas dos cosas son comunicadas a través de su Espíritu Santo a cada uno de los creyentes genuinos en Cristo Jesús. Por eso, primera de Pedro 1:23 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, por el amor o para el amor fraternal no fingido. Por lo tanto, el amor es esencial para ser discípulo de Jesús y debe demostrarse entre los hermanos y aún hacia los enemigos. Pero este amor debe de ser relacionado o con fines de manifestar la verdad en cada obra que uno hace. Así que si uno ama y desprecia la doctrina de Cristo, ¿no es discípulo de quién? De Cristo, porque amo a Cristo, amo su doctrina, amo su verdad. No puedo amar a Cristo sentimentalmente y rechazar su ¿qué? Doctrina. No puedo amar a los hermanos y sacrificar la doctrina. No puedo solamente abrazar la doctrina y no tener comunión ¿con quién? Con nadie, porque el amor y la verdad son inseparables. El texto bíblico dice, 2 de Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina es de Cristo. Ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Luego tenemos que tener comunión y amor con los hermanos, ¿pero en qué? En la verdad. El texto bíblico dice, en esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. El amor es importante y la doctrina es importante. En conclusión, podríamos decir que el amor y la verdad no están divorciados. No podemos amar de una manera emocional a alguien dejándonos llevar por nuestras pasiones y haciendo a un lado la verdad en nuestros actos. Como tampoco podemos solo practicar la verdad sin manifestar el amor de Dios. Y es por esto que el apóstol Juan aplaude ¿a quién? A Gayo, cuya actitud era la de un creyente genuino, pues él era amado en la verdad y caminaba ¿en qué? En la verdad. O sea, no podemos amar a alguien cuando va rumbo al infierno y decirle que es nuestro hermano. Y no podemos decir, nosotros tenemos la verdad y vamos a despreciar a todo ¿qué? El mundo. Este hermano Gayo era amado en la verdad. Entonces, como hemos dicho, Gayo es amado por Dios y por Juan. Gayo era amado en la verdad y Gayo andaba en la verdad. Mira lo que dice el versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos, escuchen bien, y dieron testimonio de tu qué. Quiero que nos detengamos en este momento, en este pasaje. Dice que esta gente que envió el apóstol Juan miraron cómo andaba Gayo en su qué, en su verdad, en tu verdad, dice el texto. Escucha, ¿cuántas verdades hay? Una. No puede haber dos verdades, porque el día que haya dos verdades, una tiene que ser cierta y otra tiene que ser qué, falsa. Pero de alguna manera Juan dice, dieron testimonio de tu qué, de tu verdad. O sea, lo que él profesaba, él lo practicaba con sus qué, con sus actos y sus actitudes. La verdad que salía de su boca era la misma verdad que practicaba en su vida qué, práctica. O sea, esa verdad que él profesaba intelectualmente la había hecho suya, la había poseído y por lo tanto, esta verdad de Cristo, él la poseía, él la practicaba y por eso Juan dice, vieron los hermanos y dieron testimonio de tu qué, de tu verdad. El texto bíblico está diciendo que no solamente debemos de creer la verdad, no solamente debemos de enseñar la verdad, sino que debemos de poseer la qué, la verdad. Debemos de andar en la verdad y por eso el texto dice que los hermanos dieron testimonio de la verdad de quién, de Gayo. De cómo andas en la verdad. La palabra andar en griego peripateo significa caminar constantemente. Luego entonces significa que no es que de vez en cuando Gayo practicaba la verdad, sino que él andaba en qué, en la verdad. Eso se refiere que era un comportamiento constante y continuo. El verbo está en presente, cómo andas presente en la verdad. Gayo andaba en la verdad. Siguiente, Gayo era fiel en el servicio con los hermanos. Mira lo que dice el versículo 5, por favor. Dice así, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Luego podemos mirar que la conducta de Gayo era fiel en el servicio ¿con quiénes? Con los hermanos. Escuchen, por favor. ¿Quién le dijo esto a Gayo que lo hiciera? Nadie. Él caminaba ¿en qué? En la verdad. Él profesaba esta ¿qué? Esta verdad. Y es por eso que él ha obtenido un renombre dentro de la congregación. Es por eso que esta conducta de Gallo es llegada a los oídos de Juan por el testimonio de esos hermanos que han visto a Gallo. Otra vez vemos que el testimonio fiel de Gallo es algo continuo y no parcial. El servicio incluía a que Gallo era servicial con los hermanos que venían de otros lugares, especialmente de parte del apóstol Juan. Siguiente, Gallo era hospitalario. La palabra hospitalario significaba que él tenía amor por los extranjeros. Él tenía amor por los misioneros. Mira lo que dice el versículo 6, por favor. Vamos a leerlo todos juntos. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. ¿Podemos mirar entonces que Gallo es hospitalario? Sí, el versículo 6 dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Estos hermanos dieron testimonio de la fidelidad de Gallo y el servicio a Dios en la iglesia. La frase en el versículo 3, por favor, ¿quién lo puede leer? Versículo 3. ¿Cómo dice el texto?
Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad.
¿Cómo dice el versículo 6? ¿Alguien lo puede leer? Versículo 6, por favor.
Dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje.
¿Escucharon que el versículo 3 dice cómo andas en la verdad? Y el versículo 6 dice, han dado testimonio de qué? De ese amor. Para Juan, andar en la verdad es andar en qué? En amor, exactamente. O sea, ves que el amor y la verdad no se pueden separar. Y muchas veces podemos decir, yo no le puedo decir esto a mi hijo o a mi hija porque la que. Pero el texto está diciendo lo contrario. Porque amas a alguien, ¿lo amas en qué? En la verdad. Y por eso decimos la verdad y caminamos en la verdad. No hay algo más amoroso que decir la verdad. No hay algo más amoroso que andar en la verdad. Y es por eso testimonio de amor y verdad de Gallo que Juan desea que él sea prosperado en qué. Watch the context, por favor. Primera pregunta, hermanos, para ustedes. ¿Gallo tenía un buen testimonio, sí o no? ¿Era un líder o era un pastor dentro de la congregación? No. Sino que él caminaba en la que. Y él amaba a quienes. A los hermanos. Y la razón por la cual ahora él tiene un renombre y el apóstol Juan lo conoce es por el testimonio de su amor y por cómo él anda en la que. En la verdad. Pongan atención, eso es importante. ¿Él era hospitalario? ¿Él era servicial? Muy bien. ¿Él era amado en la verdad? O sea, ¿él conocía la palabra de Dios? ¿Él era salvo? Muy bien. Y es por eso que Juan, escúchenlo bien, al mirar el gran testimonio que ha escuchado de este hermano Gallo, de parte de los misioneros que ahora han regresado al apóstol Juan, ahora Juan le escribe y le dice, yo deseo que seas prosperado en qué. Al ver su qué. Su buen testimonio. Al ver su amor. Al ver su hospitalidad. Al mirar cómo él anda en qué. ¿Quién dice esas palabras? ¿Dios o Juan? Juan, exactamente. ¿Quién está escribiendo? Entonces es un error decir, Dios quiere que tú seas prosperado en qué. Porque es Juan diciendo, yo deseo que tú seas prosperado en qué. Entonces cuando una persona llega y dice, no, es Dios que quiere verte prosperado porque el texto dice, yo deseo. Esa es la primera falsa interpretación. Porque el que está diciendo esto es un apóstol, un anciano, diciéndole a quién, a un hermano regular. ¿Y por qué le está diciendo esas cosas? Por su buen testimonio, por su buen testimonio, por su buen comportamiento, por la forma en que él ama, por la verdad que él profesa, por lo hospitalario que él es. Es por este testimonio de amor y de verdad de Gayo que Juan desea que sea prosperado en todo a la altura de su fidelidad al servicio de Dios y a los hermanos. Mira lo que dice el versículo 2, vamos a leerlo todos juntos. Dice así: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Escuchen, hemos visto que no hemos pausado donde los falsos maestros pausan. Hemos extendido hasta donde el apóstol Juan termina. Dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud. Y luego, ¿cómo dice? A ver, pongamos atención. Juan dice, yo deseo que seas prosperado en salud y en todas las cosas, así como prospera tu qué. Nótate, entonces significa que si tú andas en la carne, no eres fiel al Señor, no eres hospitalario y das un mal testimonio, aquí el texto está diciendo lo contrario. Lo que Juan está diciendo es, así como prospera tu alma en fidelidad al Señor, en hospitalidad, en amor, en servicio, en buen testimonio, así me gustaría que tú estuvieras prosperado ¿en qué? En todo. Pero ¿qué tal si torcemos este pasaje y decimos, no, aquí solamente Dios dice que tú tengas dinero y que te vaya bien en todo, pero la persona vive en pecado? ¿Va a prosperar? No, porque la condición es así como prospera tu alma. O sea, que aquí el elogio de Juan no es la prosperidad económica, sino que él desea que así como su alma está prosperando en la verdad y el amor, así Juan desea que él sea prosperado en todas las que. Eso significa entonces que posiblemente Gayo no tenía tanto qué, tanto dinero. Eso significa entonces que Gayo posiblemente no tenía una muy buena salud. Pero a pesar de que no tenía tanto dinero, a pesar de que posiblemente no tenía una buena salud física, él, su espíritu, había prosperado en amor, en verdad, en buen testimonio. Y Juan, al escuchar el testimonio de Gayo, dice, hermano, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu qué, tu alma. Mira lo que sigue diciendo, versículo 3. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Nótese que la prioridad de Juan por Gayo no se enfoca en la prosperidad económica o de salud, sino en el testimonio de Gayo en andar en la verdad. Mira lo que dice versículo 3. Pues mucho me, ¿qué? Me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. ¿Por qué causa se regocijaba Juan? Porque Gayo caminaba ¿en qué? En la verdad. Versículo 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Notemos que la prioridad de Juan por Gayo no se enfoca en la prosperidad económica entonces, o en la de salud de Gayo, sino en el testimonio. Él se regocija en que su hijo anda en la verdad. Si leemos con cuidado las palabras del apóstol, notaremos que la prosperidad y la salud física están puestas como un deseo de Juan hacia Gayo. Mira lo que dice el versículo 2. Amado, ¿yo qué? Deseo. O sea, it's a wish. It's a desire. Es un deseo. Yo deseo. No es un mandamiento. Es yo deseo que seas prosperado en todo. Si leemos con cuidado las palabras del apóstol, vemos que la palabra prosperidad y la salud física están puestas como un deseo de Juan hacia Gayo. En un futuro, yo deseo que seas prosperado. Como anhelo del bienestar de su hermano por su gran devoción y fidelidad ante Dios. Y en cambio, el testimonio de Gayo para Juan es causa de regocijo y gozo continuo y no un deseo. Versículo 3, me regocijé cuando me dieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Versículo 4, no tengo yo mayor gozo o deleite que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces la aplicación de estos versos para la iglesia sería el siguiente. Los hermanos debemos desear el bienestar de nuestros hermanos, ¿sí o no? Y eso es algo bíblico. Por eso decimos, hermano, Dios te quiere. Pero eso no significa, Dios quiere que seas, ¿qué? Millonario. ¿Ves cómo los falsos maestros tuercen ese versículo y la gente que no lee la Escritura dice, oh sí, Dios quiere que siempre me vaya bien en las cosas, a pesar de que vivo una vida en pecado? La verdadera aplicación es esta. Los hermanos, es Juan escribiéndole a otro hermano, los hermanos debemos de desear el bienestar de nuestros hermanos. Debemos de orar por los hermanos y bendecirlos cada vez que los saludemos. Siempre queremos que nuestros hermanos estén bien y les vaya bien económicamente y físicamente. Nunca he conocido un hermano verdadero que vea a un hermano enfermo y le diga, yo deseo que te pongas peor. Nunca. Al contrario, oramos para que la persona se ponga bien. Es exactamente lo que Juan está haciendo. Yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas que, así como prospera tu alma. Y no solamente la Biblia nos manda a bendecir a aquellos que nos quieren, sino aún a nuestros enemigos. Mateo 5:44. El carácter de un creyente se da a conocer por la obediencia a la palabra de la verdad del Señor Jesucristo. Segundo, nuestro gozo y regocijo, pongamos atención, debe de ser por el testimonio de nuestros hermanos. Como dice el apóstol Juan, mucho me regocijé al escuchar el testimonio de los hermanos de cómo andas en qué. Nuestro deseo para nuestros hermanos debe de ser que ellos les vaya a qué. Pero nuestro regocijo es que ellos caminen en qué. En la verdad. Aunque el desear el bien para nuestros hermanos es bueno, el apóstol Juan nos enseña que es motivo de regocijo y gozo ver que nuestros hermanos anden en la verdad y practiquen la verdad, pues es la evidencia que realmente son salvos y conocidos por Dios, porque el que hace lo malo no conoce a quién, a Dios. Entonces, ¿cuál es el anhelo del apóstol Pablo? De que a Gayo le vaya bien, pero ¿cuál es su regocijo? Que ande la verdad. Que caminen la verdad y por eso él se regocija en que sus hijos anden en la verdad, porque esa es la evidencia que realmente son salvos y conocidos por Dios. Es la evidencia que realmente amamos a Dios y le servimos fielmente. La salud física y el bienestar económico no garantiza que la persona sea salva. Es por eso que Juan desea que sea prosperado Gayo como prospera el alma de su hermano, y no es que desee que prospere su alma como prosperen sus bienes. Es lo contrario, yo deseo que seas tan rico como tan rica es tu alma. Yo deseo que seas prosperado en salud, así como tu alma prospera en buenas obras, prospera en amor y prospera en la fidelidad y el servicio al Señor. Es posible, hermano, ser millonario y tener una buena salud e irse al infierno y no llevarse nada. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Marcos 8:36. Entonces, antes de procurar el bien económico y saludable de nuestros hermanos, debemos procurar su bienestar espiritual, su testimonio, su lealtad ante Dios y su fidelidad al servicio voluntario. El que nuestros hermanos anden en la verdad debe de ser nuestra primera meta. Que nos enseñemos a amarnos en la verdad y nos corrijamos en la verdad. Que no nos hagamos de la vista gorda cuando miremos que alguien se está desviando de la verdad. Que pongamos ejemplo, así como lo hizo Gayo, buscando y procurando servir a los demás como lo hizo este hermano, que recibía a los necesitados y los ayudaba económica y servicialmente. Que así sea nuestra vida en el ministerio del Señor, siempre amándonos en la verdad y no en los deseos pecaminosos de nuestra carne. Que imitemos siempre lo bueno de nuestros hermanos y que evitemos y reprendamos lo malo de ellos con amor y con la verdad. Que no sea que cuando nos reunamos como el mundo, satisfaciéndonos en la maldad y el pecado, y que en lugar que nuestros hermanos hablen mal de nosotros, hablen bien y nos pongan de ejemplo, así como a Gallo y no como ¿quién? Diotrefes. Mira lo que dice el versículo 9 y con esto casi terminamos. Versículo 9. Escuchen. Yo he escrito a qué. Pongan atención. ¿A quién primero Juan escribió? A la iglesia. Pero después le escribió a quién. A Gallo. Por eso el versículo 9 dice, yo he escrito a la iglesia. O sea, quiere decir que Juan, antes de mandarle una carta a Gallo, él ya había escrito a quién. A la iglesia. Pero mira lo que pasa. Yo he escrito a la iglesia, pero ¿quién? El cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. O sea, este hombre, este pastor, se había enseñoreado de toda la que. ¿Y qué había hecho con la carta? ¿No la había leído a los hermanos? Porque si la hubiera leído, Juan no hubiera tenido necesidad de escribir una carta privada a un qué. A un hermano. O sea, este hombre Diotrefes es tan prepotente que la carta que le ha escrito un apóstol, Juan, en lugar de leerla en toda la congregación, para que sus hermanos vivan a la verdad, anden a la verdad, él no le conviene esto, sino que él lo que le gusta es tener el primer lugar en ¿quiénes? Entre los demás. Él ha rechazado la carta del apóstol Juan, pero ¿quién es el que lo ha recibido? Gallo, un hermano común y corriente que no tiene un primer lugar, que no tiene un puesto, pero que él anda en qué. Y él ama a los hermanos. Se necesita, hermanos, un ministerio para andar en la verdad. Se necesita el ministerio para amar a los hermanos, ser servicial, ser hospitalario. Y la respuesta es no. Y el testimonio de Gallo es tan grande que Juan se siente más cómodo en enviarle una carta privada a Gallo que a Diotrefes. Porque él ha escrito a la iglesia, pero Diotrefes le gusta tener el primer lugar entre ellos. No nos recibe. Escuchen qué altivez de este pastor o de este anciano, que aún al apóstol Juan le está cerrando la puerta. Él ha enviado misioneros a esta iglesia y Diotrefes les ha cerrado las puertas. Por esta causa, o sea, porque Diotrefes es un hombre altivo, que le gusta tener el primer lugar entre ellos, que no recibe a los hermanos, que ha rechazado la carta del apóstol Juan, que ha rechazado la autoridad del apóstol Juan, dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando. La palabra parlotear significa el burlarse de las palabras de Juan, significa chismear. Eso es lo que significa esa palabra. O sea, el apóstol Juan va a llegar a esta congregación y lo va a confrontar cara a cara. Lo va a disciplinar. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa ¿de qué? De la iglesia. A diferencia de Gallo Diotrefes, sí tenía un cargo en la iglesia, pero lo ejercía mal, solo para su conducta egocéntrica. No buscaba servir a los hermanos, sino el primer lugar entre los hermanos. Mira qué contraste tan profundo y tan sorprendente. Gallo le gustaba servir ¿a quiénes? A los hermanos. Pero Diotrefes le gustaba tener el primer lugar dentro de ellos. Diótrefes no andaba en la verdad, sino que era chismoso y calumniador y expulsaba a los hermanos que querían recibir a los misioneros del apóstol Juan. En vez de ser elogiado por Juan, sería reprendido por el apóstol cuando visitara la iglesia. Este Diótrefes, a pesar de que era uno de los pastores o el pastor de esa congregación, no exhortaba a los hermanos en amor y en la verdad, más bien expulsaba a los que andaban en la verdad. ¿Y cómo termina el apóstol Juan hablándole a Gayo? Después de hablar, el versículo 10, por favor, leamos todos. Versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra vosotros, y a los que quieren recibirlo se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Versículo 11, todos juntos. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ya ha descrito la mala conducta ¿de quién? De Diótrefes. Escuchen, y esto es algo aplicable para todos nosotros. ¿Gayo era un pastor o un líder? No, era un hermano común y corriente. O sea, esta carta es privada a un hermano común dentro de la congregación, y esto se aplica entonces a toda la que la congregación. Escuchen, muchas veces dentro de la congregación se hace lo contrario. Si el pastor hace algo mal, la gente se justifica y dice, pues también el pastor que lo hace. O yo para qué voy a hacer eso si también el pastor hace lo otro. O la esposa del pastor hace el otro. ¿Y para qué si hago esto si los que están arriba no hacen también esto? ¿Y qué es lo que está diciendo Juan a Gayo? O sea, Juan ha descrito la peor actitud que un pastor tiene dentro de una ¿qué? Congregación. Es altivo, es arrogante, ha rechazado la verdad, expulsa a los hermanos. ¿Te imaginas tú aquí dentro de la iglesia que en lugar de expulsar a personas que viven en pecado, expulsemos a la gente que trae el mensaje de arrepentimiento? ¿Te imaginas, pastores, aquí que en lugar de amar la verdad, estemos amando el pecado? Y Juan está diciéndole a Gayo, hermano, no imites lo que. En pocas palabras, no imites a Diótrefes. Todas las malas actitudes que ves dentro de los hermanos, ¿qué es lo que Juan está diciendo? Nunca imites eso. En el hecho de que hermanos, el hermano que está al lado, el hermano que viste que te respondió mal, el hermano que te hizo una mala cara, el hermano que no te contestó el texto, el hermano que no te saludó, el hermano que no tiene tanta comunión contigo, el hermano que tiene un mal testimonio, Juan está diciendo, no imites lo que. Punto. No lo debes de hacer. No es una excusa para hacer lo mismo, no es una justificación para hacer lo mismo, sino que es una razón para no hacer lo mismo. De esa manera la iglesia no va a ser edificada, de esa manera la iglesia no va a crecer en santificación, y por tanto Juan le dice a Gayo, un cristiano regular, cuando veas estas malas actitudes, hermano amado, no imites lo malo. Esto yo lo voy a arreglar cuando yo vaya a la congregación. Y por esta causa, yo lo voy a confrontar por las cosas que ha dicho parloteando, por los hermanos que ha expulsado. Y por eso tenemos que disciplinar dentro de la congregación bíblicamente. Porque tenemos que amar a los hermanos, pero también tenemos que amarlos en la que, en la verdad. No imites lo malo, sino lo que, todo lo bueno que veas de los hermanos, eso es lo que debemos de qué, de imitar todo el tiempo. ¿Crees que si hacemos este versículo, la iglesia va a crecer en edificación, sí o no? ¿El alma de cada hermano va a ser edificado, sí o no? Y es por eso que Juan dice, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu qué. Tu alma, cualquier buena actitud que veas en hermano, cualquier gratitud, cualquier misericordia, cualquier santificación, cualquier bondad, cualquier gentileza, cualquier cosa digna de ser admirada y de ser puesta en ejemplo, cualquier cosa que veas de Cristo dentro de la personalidad de un hermano, eso es lo que debemos de qué, de imitar. La palabra imitar es una palabra muy chistosa, es hacer mímicas. Es la palabra que se utiliza a las personas que se ponen una pintura blanca. ¿Y cómo se llaman estas personas? Los que hacen mímica, pues. Esos que fingen que tienen una pared enfrente y no tienen ninguna pared. Las personas que se ponen como payasos y comienzan a hacer mímicas de caras tristes, caras felices. Y entonces Juan está diciendo que ni siquiera los malos gestos de la gente que tiene un mal testimonio debemos de qué, de imitar. Si un hermano te saluda, ni este rostro debes de qué. Y muchas veces lo hacemos. Si el hermano me saluda serio, me va a saludar serio. Porque si el hermano me saluda serio, yo estoy justificado para saludar lo que serio. Si el hermano no me contestó, pues cuando me hable, ¿qué crees que voy a hacer? Voy a imitar exactamente eso. Y el texto está diciendo, no. Si alguien me dio una mala cara, si alguien tuvo un mal día y de pronto te habla mal, ¿qué es lo que debemos recordar? Ni aun los gestos de su cara debemos de qué. Ni aun la mala actitud debemos de copiar. La palabra imitar se refiere a hacer mímicas de acuerdo con lo que vemos de las señas o gestos que hace la otra persona. Hay personas aquí que son nuevas en la fe, hay personas aquí que tienen un mal carácter y aún su forma de hablar, su forma de vernos, la forma de apretarnos las manos, la forma de abrazar, la forma de hablar, la forma de expresarse va a estar mal. Y Juan está diciendo, no aprendas ni siquiera ese tipo de forma de ser. Lo que quiere decir es que nuestra conducta no debe de ser copiada, ni siquiera tratar de imitar ningún gesto de aquellos que hacen lo malo. Pero en cambio, debemos de hacer mímica, debemos de imitar, debemos de copiar el mismo rostro y la misma expresión de aquellos que hacen lo que. Lo bueno, si ves un hermano que es gentil, si es un hermano que es una persona amorosa y servicial, esa misma mímica, esa misma forma de hablar, esa misma forma de expresarse, debes de copiarla de qué. Porque esa es la hermosura de Cristo. Esa es la hermosura de Dios. Eso es andar en qué. En la verdad. Eso es amarnos en qué. En la verdad. Que Dios los bendiga, hermanos.